edición especial en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, soy Melissa Barra y bienvenidos a este programa especial sobre el día en que todo cambió.
I feel afraid. Tengo miedo porque aquí fui atacada.
This is where I was attacked.
El dolor de mi hija es que su novio Matan Sangauke aún sigue secuestrado.
12 horas sin hablar y pensando cómo cerrar la puerta, cómo cerrarla.
How to lock the door.
Están bombardeando en todos lados de manera aleatoria, tal y como están bombardeando en Gaza.
Este 7 de octubre Israel conmemora en el sitio del Festival Nova Music a las víctimas del ataque de Hamas, con más de 1.200 muertos y 250 secuestrados ese día. El dolor no se extingue y en un año se ha extendido a Oriente Próximo, donde decenas de miles de gazatíes y más de 1.000 libaneses han fallecido en las respuestas militares israelíes. Hoy nos acompaña Arye Kakovitz, profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Buenas tardes, Arye.
Buenas tardes desde Jerusalén.
La jornada de luto comenzó temprano esta mañana y el recuerdo del ataque permanece vivo no solo en el Festival Nova Music. Nos vamos ya mismo al sur de Israel, al kibbutz de Nir Oz, donde el tiempo se paró el 7 de octubre pasado. Nuestra enviada especial, Justine Fontaine, fue al encuentro de los sobrevivientes de la peor masacre de la historia israelí. Escuchemos su reportaje.
Estamos a menos de 3 kilómetros de Gaza. En el kibbutz Nir Oz se escucha la guerra a lo lejos, mientras un dron israelí sobrevuela casas quemadas o abandonadas por sus habitantes. Aquí vivían más de 400 personas. Uno de cada 4 habitantes del pueblo fue asesinado o llevado rehén por el Hamas. Irit Lahav sobrevivió, acepta llevarnos a su casa donde ya no reside.
I feel afraid.
Tengo miedo porque aquí fui atacada.
This is where I was attacked.
El día de la masacre, ella y su hija de 22 años despertaron en la madrugada al sonido de las alarmas antimisiles y corrieron al cuarto blindado de la casa.
We started to hear a lot of shooting from all sides of the kibbutz. We can hear.
Empezamos a oír muchísimos disparos por todos lados. Quedamos así durante cerca de 12 horas sin hablar y pensando cómo cerrar la puerta, cómo cerrarla.
Los hombres del Hamas entraron 5 veces a la casa, pero gracias al mecanismo precario que improvisó Irit para cerrar la puerta, no lograron entrar al cuarto. Cuando finalmente llegó el ejército a rescatar a los sobrevivientes, Irit interrogó a los soldados.
Son las 6 de la tarde. ¿Dónde estaban? Algunos contestaron que habían sido llamados a Cisjordania. Todo el mundo sabe que es un territorio bajo ocupación, que se trata de un territorio palestino. Mientras tanto, estábamos pidiendo ayuda. Nos estaban matando aquí. Es una locura. Cuando veo la bandera israelí, siento que ese país me abandonó.
Al igual que la mayor parte de los que vivían aquí, es muy crítica con Benjamin Netanyahu, el primer ministro más longevo de la historia de Israel, quien hoy gobierna con la extrema derecha. Decidió no ir a la ceremonia organizada por el gobierno para conmemorar la masacre. La comunidad de Nir Oz eligió participar en otra conmemoración liderada por familiares de los rehenes y por sobrevivientes. A un año de la masacre, solamente 4 personas han vuelto a vivir en el kibbutz. Natán Bahat, de 86 años, es uno de ellos.
No entraron en mi casa y eso fue una ventaja en mi caso. Cuando salí ese día, no dimensionaba aún lo que había pasado y cuando empecé a entenderlo, me vino en mente una melodía, la de esa canción que se llama Volverá a crecer el trigo.
Una canción escrita después de la Guerra de Kippur en 1973. Hoy Natán espera que los sobrevivientes decidan reconstruir el kibbutz y vuelvan a vivir ahí.
Arye Kakovitz, con la onda de choque del 7 de octubre, vuelven a surgir, lo oíamos, traumas de la guerra. ¿Cómo se está reconstruyendo la sociedad israelí un año después del ataque?
Bueno, mira, es una pregunta difícil y es una realidad imposible y surrealista de dolor, de rencor y de trauma. La sociedad israelí ha demostrado una tremenda resiliencia comparado con la ineptitud de su gobierno, pero hay una gran incertidumbre. El país, por un lado, se paró el 7 de octubre, por el otro lado, sigue funcionando, y eso es gracias a la sociedad, que, como digo, es mucho mejor que el gobierno que tenemos.
La sociedad justamente que se ha movilizado por rescatar o encontrar sobrevivientes y rescatar a los rehenes. Le propongo escuchemos justamente el testimonio de Benito Gritsevsky, quien recuperó a su hija Ilana, secuestrada durante casi 2 meses. Lo entrevistó nuestra compañera Natalia Olivares.
Y el día 7 de octubre empezó el lanzamiento de misiles a Israel, en la parte sur. Mi hija estaba paseando con el novio, con su perro en su casa, en su kibutz. Me habló por teléfono. Yo le pedí que cortáramos la llamada y que todo se hiciera por WhatsApp, por mensajes y nada de ruido. Ellos se fueron al refugio de su casa y de repente empezó, hay muchos tiros, hay mucho el idioma árabe. Me dice, tengo miedo. Dijo otras cosas que por educación no las puedo repetir, palabras muy fuertes. A las 9:20 de la mañana fue el último mensaje mío que leyó, que ya no lo contestó. A las 10 de la mañana el novio le mandó un mensaje a su mamá. Le dijo, no llores, no te preocupes, los terroristas entraron a la casa. De ahí se perdió toda la comunicación. Más o menos como a la semana y 4 días, unos 10 días más o menos, ya fue que nos visitaron por parte del ejército, por parte del gobierno, y ahí nos dijeron que sí estaba en la lista de secuestrados, ella y el novio.
Y para este padre Benito Gritsevsky, el combate por los rehenes nunca acaba.
Estuvo cerca de zona de bombardeos, de explosiones, perdió el oído de un lado. Sí, la que le dieron con golpes a la hora que la secuestraron, pero eso no es prácticamente el dolor de mi hija. El dolor de mi hija es que su novio, Matan Sangauke, aún sigue secuestrado, se cumple el año. Yo en este momento, a lo que yo me estoy dedicando, del 30 de noviembre que mi hija regresó, del 23, ahora llevo aproximadamente unas 180 pláticas. Nos estamos apoyando y yo le digo a ellos que sigo luchando con ellos y que seguiré hasta el final de que todos regresen a casa, que no sabemos cuánto, ojalá que regresen todos, pero sabemos que no van a regresar todos. Que para mí esto que nos pasó el 7 de octubre no fue un atentado terrorista, fue una especie de pogrom plus.
Un pogrom plus, Arie Kaukovits, ¿hay aún este temor de volver a ser un blanco en Israel?
Mira, la idea del pogrom se refiere al hecho que el 7 de octubre el Estado violó el acuerdo esencial con sus ciudadanos, el fracaso de la inteligencia militar, el fracaso del ejército, el fracaso del Estado, y la sensación de que esto era como un pogrom de 30.000 terroristas que provocan una masacre genocida. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está la razón de Estre, el Estado judío, para defender a los judíos? No solo a los judíos, también a israelíes no judíos de ese día. Y en eso quedó también, de alguna forma, el trauma, a pesar que probablemente no va a haber otro 7 de octubre, pero sí está el temor que ahora, por ejemplo, lo vimos en la operación terrestre en el sur del Líbano, cuando el ejército recobró planes de Hezbollah que tenían al parecer un plan parecido de invadir el norte de Israel, la Galilea. Pero yo creo que eso en términos objetivos ya no va a volver a ocurrir, pero queda la cicatriz o la terrible herida en la sociedad, que queda como volver antes de la creación del Estado, que los judíos de nuevo están siendo degollados, asesinados y demás. ¿Y dónde está el país?
¿Y dónde está el gobierno también? Porque ha sido un año entero de críticas a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo se han dado estas divisiones políticas y sobre todo esa retórica que ha justificado la muerte de decenas de miles de civiles en Gaza por el deseo de aniquilar a Hamas? ¿Esa retórica sigue calando con la misma fuerza un año después?
Mira, no sé si es una retórica de escalada, pero por el tanto dolor que tiene la sociedad israelí, no tiene la fuerza moral o psicológica de tener empatía hacia la destrucción física de la franja de Gaza. Israel no ha cometido genocidio, pero sí ha cometido crímenes de guerra, ha destruido, que da una reacción probablemente lógica luego del ataque del 7 de octubre. Tal es así que nos cuesta mucho a los israelíes mirar más allá de la frontera de lo que ha ocurrido. Y las divisiones políticas antes del 7 de octubre fueron lo que se crearon una visión equivocada de parte de los enemigos de Israel, que el país está al borde de la guerra civil. Y estas divisiones políticas siguen socavando la sociedad. El gobierno sigue con su intento de socavar el poder judicial. Y de alguna forma, a pesar de que hay un consenso respecto a la guerra en el Líbano, no hay un consenso, y de hecho yo creo que hay una mayoría en la sociedad israelí que quiere el retorno de los rehenes, porque eso es, digamos, la prioridad moral y la prioridad para que el país pueda volver a retomar una, digamos, un centro normal.
Aria Kakovitz, justamente hablando de cómo se ha extendido hasta el Líbano este conflicto, nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabases, nos cuenta el exilio que han vivido miles de libaneses desplazados por los bombardeos israelíes. Escuchemos su reportaje en el terreno.
Israel bombardea Dahiyeh, los suburbios de Beirut, sin descanso desde hace más de dos semanas. Hezbollah tiene presencia ahí, pero esos barrios son también el corazón demográfico de la capital libanesa. Centenares de miles de personas desvinculadas de la milicia han tenido que huir de sus casas. Hassan, de unos 80 años de edad, pasa las noches junto con otras 2.000 personas en un edificio abandonado al lado de la Plaza de los Mártires.
Están bombardeando en todos lados de manera aleatoria, tal y como están bombardeando en Gaza. Están haciendo lo mismo contra nosotros en los suburbios del sur de Beirut.
Hassan dice estar con la resistencia hasta el final, haciendo referencia a la lucha de Hezbollah y de sus aliados locales en contra de Israel. Pero no todos los desplazados opinan lo mismo. Ali, resguardado bajo la entrada de una mezquita, dice que no le gustan ni Hezbollah ni Israel, sino que le gusta vivir.
Cuando hay elecciones, vienen a mi casa a preguntarme qué ayuda me pueden ofrecer. Después de que ganen las elecciones, cuando les quiero pedir ayuda para comprarme una casa, para poder casarme, me dicen que no tienen dinero para ayudarme. Todos los partidos políticos, incluido el Hezbollah, son mentirosos.
Marwa, también desplazada por los bombardeos, no se puede creer la desgracia que golpea su país. Aunque Israel asegure que su ofensiva es contra Hezbollah, esta joven libanesa refleja la sensación general sobre el terreno en Líbano.
La mayoría de la gente desplazada es inocente y no tiene ninguna conexión con organizaciones. Somos libaneses y musulmanes y odiamos los partidos políticos.
Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Y estamos en directo con Arié Kakovitz, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Algo que escuchamos, Arié, desde Beirut es el temor de que el Líbano, y no solamente el sur, se convierta en un nuevo Gaza. Recordemos que Israel invadió el país en los 80 y luego en 2006. ¿Qué tan cerca estamos de esta eventualidad?
No, son dos realidades diferentes. Y aquí quizás hay un rayo de esperanza, un rayo de luz, el sentido que Líbano, a pesar que de alguna forma Hezbollah es un partido político y parte del gobierno que ha secuestrado también a Líbano, Líbano es un país soberano. Hezbollah no sustenta la mayoría, ni siquiera la mayoría dentro de los chiitas. Y de hecho, la forma de salir de esta crisis es muy diferente Gaza que Líbano. Es como lo dijo el primer ministro temporario de Líbano, a través de un cese del fuego que ponga en práctica lo que en su momento, en el año 2006, fue la resolución 1701, por la cual no solo Hezbollah se debe desplazar, debe dejar el sur del Líbano, sino en principio también debe dejar sus armas, porque es una organización terrorista, una milicia armada dentro de un país soberano. Por eso es que la realidad es completamente diferente de Gaza. Yo hasta hace un mes pensaba que la clave era un cese del fuego en la franja de Gaza que lleve a un alto el fuego en el Líbano. Ahora yo creo que la dirección va a ser en la dirección contraria, que va a depender obviamente también qué va a ocurrir con Irán.
Pero que sean de un lado o del otro, efectivamente, estas negociaciones por algún cese a fuego están definitivamente estancadas, ¿o hay posibilidad de una mediación internacional en la resolución de este conflicto?
Mira, la mediación internacional ya la tiene varios meses de parte de Estados Unidos, Egipto y de Qatar. El problema es que Sinwar hoy día no quiere un cese del fuego porque ve que Israel se ha empantanado en una guerra regional. Y lamentablemente desde enero vemos que el primer ministro israelí también ha saboteado esfuerzos de llegar a un cese del fuego. Esto puede cambiar. Si vamos a una realidad desastrosa de una guerra entre Israel e Irán que lleve a Estados Unidos, o capaz que después del 5 de noviembre el presidente Biden haga algo o más fuerte o, digamos, golpee la mesa en forma más rotunda en los dos o dos meses y medio que va a tener entre noviembre y enero, sea quien sea el próximo presidente de Estados Unidos.
Una cosa sí es cierta, Arye Kakovitz, y esta será mi última pregunta. El 7 de octubre cambió el mundo, afectando en lo geopolítico, pero también en lo individual, en todo el planeta. ¿Cuál será, según usted, el impacto global de este hecho?
Mira, yo acá soy un poco menos alarmante en sentido. Yo creo que la invasión de Rusia a Ucrania tuvo consecuencias geopolíticas mayores. El 7 de octubre cambió el conflicto israelí-palestino, no se puede seguir manejando. Trajo la trágica, la catástrofe tanto para palestinos como para Israel. En términos geopolíticos puede afectar completamente al mundo. Si, por ejemplo, mañana a la mañana Israel ataca a las refinerías de petróleo en Irán, no tengo idea. Y si se va a una guerra que va a involucrar por un lado Estados Unidos y detrás de Irán tenemos a Rusia y China. Pero eso, ahí no estamos todavía. Entonces sí ha cambiado la sociedad israelí, sí ha traído la peor tragedia del pueblo palestino desde 1948. Y
muchísimas gracias. Disculpe, Arye Kakovitz, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias en Radio Francia Internacional.